Muy buenos días. La Universidad de Guadalajara agradece su atención este jueves 20 de agosto a la rueda de prensa para dar a conocer los detalles de las cuartas jornadas mexicanas de pensamiento crítico en salud y soberanía sanitaria. Esta mañana nos acompañan el doctor Jaime Antonio Preciado Coronado, director de la sede Guadalajara del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales, CALAS. Bienvenido. Se encuentra con nosotros la maestra Emma Magdalena Oropesa de Anda, profesora del Departamento de Sociología y miembro del Grupo de Trabajo en Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Bienvenida.
Gracias.
Saludamos con gusto a la distancia al doctor Gonzalo Basil, coordinador regional del Programa de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del CLACSO. Bienvenido. Así como a la doctora Odette Santos Madrigal, coordinadora regional del Programa de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del CLACSO y Núcleo México. Bienvenida. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos también mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la maestra Emma Magdalena Oropesa de Anda. Adelante, maestra.
Buenos días, bueno, muchas gracias por recibirnos y como mencionaba la doctora, queremos invitarles a las cuartas jornadas mexicanas de pensamiento crítico en salud que están organizadas por el Grupo de Trabajo Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que bueno, el Grupo de Trabajo es una red comunidad epistémica que está presente en 22 países de América Latina y bueno, está conformado por 411 investigadores y 55 instituciones académicas y centros de formación. Y bueno, este año en colaboración con la Universidad de Guadalajara, el CALAS y otras muchas instituciones y centros de investigación, pues celebran las Jornadas Mexicanas de Pensamiento Crítico en Salud en tres de los centros universitarios de la red, que es el CUCEA, el CUSH y el CUCS.
Sí, vamos a escuchar a continuación al doctor Jaime Antonio Preciado Coronado. Adelante, doctor.
Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en nuestra casa de estudios, en esta excelente oficina de comunicación social. Y pues es para mí un honor el estar participando en esta conferencia de prensa porque se trata de un evento realmente que tiene muchas fortalezas. Yo diría que en primer lugar está el tema de cómo el pensamiento crítico se sitúa frente a una amenaza permanente que tenemos de la soberanía nacional como espacio desde donde se reivindican derechos de ciudadanía, como espacio desde donde se practican políticas públicas y como espacio desde donde hay un conjunto de aspectos participativos en torno a los asuntos que nos atañen a todas y todos. Y la cuestión de la salud, pues estamos en una época en que justamente tenemos muchas amenazas frente a la soberanía en lo que toca, por ejemplo, a procesos de privatización, a desmantelamiento de los sectores de salud en cuanto a que su ineficacia se ha acentuado para atender los problemas de prevención, ejercicio de derechos, y todo ello pues necesita de una metodología y de una visión teórica que vea críticamente estos fenómenos. Y también pues este evento tiene la fortaleza de tener un carácter transdisciplinario, que es algo que estamos buscando afanosamente para que podamos dialogar no solo ya en las ciencias sociales y las humanidades, sino con el conjunto de los conocimientos científicos, además de darle un papel muy importante a las voces de las personas, a los saberes milenarios, a los saberes populares, y ello se refleja en justamente las condiciones de vida y la manera en que estas se organizan. Y también quisiera resaltar el hecho de que es un esfuerzo intercentros, que también habla muy bien de este tipo de iniciativas, porque pues tenemos que relacionar los asuntos más especializados de la clínica, de las investigaciones sobre salud específicamente, con lo que tiene que ver con psicología, antropología, historia, ciencias sociales, política, y todo ello nos lleva a que en esta ocasión pues concurriésemos tanto el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades como el de la Salud, como el de Tlaquepaque, además de una muy importante coordinación que se encuentra en la Universidad de Guadalajara y que es la representación de México ante el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en la figura de la doctora Nayeli Quevedo. Entonces queremos agradecer a todas estas instituciones, a todos quienes y todas quienes han hecho posible este esfuerzo, y les invitamos a que se adentren en el programa, vean las peculiaridades de todos los temas que se ofrecen, una organización muy dinámica, muy atractiva, que tiene que ver tanto con un saber académico especializado como con los asuntos que nos competen como ciudadanas y ciudadanos.
Gracias, doctor Jaime Antonio Preciado Coronado. A continuación vamos a escuchar al doctor Gonzalo Basile. Adelante.
Bueno, buenos días a todos y todas. En principio agradecer el espacio. Por acá Gonzalo Basile, como me presentaban, de la Coordinación de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. También profesor, investigador y director del Instituto de Estudios en Salud y Soberanía Sanitaria del Caribe y de varios programas de investigación en América Latina y el Caribe. Así que para nosotros es un placer estar impulsando estas cuartas jornadas mexicanas en pensamiento crítico en salud y soberanía sanitaria junto a distintas instituciones de la Universidad de Guadalajara y otros centros y otras instituciones de México, que eso se lo dejaré a la profesora Odette, que por ahí, digamos, resalte un poco más la programación y quiénes están participando desde México, un poco qué son las jornadas también mexicanas. Solo me gustaría resaltar dos o tres aspectos, retomando lo que el profesor Preciado recién planteaba. El primer aspecto, que digamos como red latinoamericana y caribeña, sin duda en América Latina y el Caribe tenemos, digamos, desafíos y nudos críticos múltiples. Uno es cómo repensar y volver a construir qué formas de salud pública y epidemiología hacemos, ¿no? Y eso significa mucho de cuánto necesito de la transdisciplina, de la complejidad, del pensamiento crítico de nuestro sur, de nuestra Latinoamérica y el Caribe, pero también de conectarnos con Asia, con Oriente, con África, para pensar y responder a nuestros problemas de emergencias de salud pública, de epidemiología, de la complejidad, de las formas en que nuestras comunidades viven, trabajan, hacen comunidad, se enferman y se mueren, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un gran desafío, digamos, de cómo de alguna manera América Latina y el Caribe transitamos a producir y volver a construir una forma, digamos, un pensamiento crítico en nuestra salud pública, en nuestra epidemiología, en nuestras formas de hacer políticas y sistemas de salud, nuestras formas de cómo responder a nuestros problemas en los contextos, en las realidades y en las situaciones de enfermar y morir que tenemos en las sociedades como la mexicana y como la latinoamericana y caribeña, ¿no? Entonces ahí me parece, y ahí hay una gran apuesta que hacemos desde estas jornadas nacionales, como también desde el GT y el programa en América Latina y el Caribe, a conectar, digamos, ¿no?, fuertemente con las teorías sociales situadas latinoamericanas y caribeñas, con las ciencias sociales, con las ciencias de la complejidad, con los feminismos del sur, con el pensamiento y las ciencias de las filosofías más críticas de América Latina y el Caribe, de nuestras naciones indígenas. Entonces creo que ahí hay un primer planteamiento. Es también lo que decía Jaime, hoy sin duda tenemos unos grandes problemas en América Latina, no solamente epidemiológicos, es decir, nuestras grandes urbanizaciones, ¿no?, y las formas de cómo el urbanismo ha construido todo un patrón de epidemiología crítica en nuestros contextos y territorios, que muchas veces esa vieja salud pública o la salud pública que Occidente y el Norte Global y ciertos organismos internacionales nos tratan de decir, ¿no?, de hacer una epidemiología y salud pública que cuente enfermos y muertos, muertos, saque tasas y estadísticas, o solo investigue a nivel clínico. Sabemos que eso es ineficaz e ineficiente, sabemos que no logra dar respuesta a todos nuestros problemas y a todas nuestras necesidades en salud, enfermedad y cuidado que tienen nuestras poblaciones, pueblos y comunidades. Y ahí me parece que hay una apuesta, bueno, a mirar la urbanización, a mirar todos los impactos socioambientales, cómo están produciendo también una nueva epidemiología en esos impactos socioambientales de la destrucción de la naturaleza, que no son solo saltos zoonóticos de patógenos, sino que hay toda una dinámica relacional entre la destrucción de la naturaleza, las crisis socioambientales y los impactos epidemiológicos, no solamente a nivel global o regional, sino también adentro de nuestros territorios latinoamericanos y caribeños, como el caso de México, pero también como el caso que nos ocurre en el Caribe, en la región andina y en otros contextos latinoamericanos. Entonces ahí hay todo un desafío. Cómo el racismo es un problema de salud pública que también hemos de alguna manera subestimado, superficializado sus formas de respuesta, y cómo muchas veces las instituciones públicas de salud, incluso de la salud pública, de los hospitales, los centros de salud, las formas de cómo hemos organizado los sistemas de salud, también producen violencia institucional, producen deshumanización en el cuidado, producen una serie de desafíos que todavía tenemos pendientes en América Latina de cómo refundar nuestros sistemas de salud y construir unos sistemas de salud que centren en el cuidado integral intercultural de la salud, que centren en el territorio y los contextos para entender los problemas de salud, enfermedad y cuidado, que se centren en otras formas también de hacer, digamos, producir ese cuidado, ¿no? En los contextos interculturales que tenemos. Y en tercer lugar, yo diría todos los desafíos de soberanía sanitaria, ¿no? Hoy tenemos unos contextos globales y regionales donde hoy se nos plantea, digamos, toda una lógica de dependencia no solamente, diría, en lo que conocemos, ¿no? Nuestros estados, sistemas de salud y políticas públicas muchas veces dependen de cadenas de suministros y cadenas productivas de grandes complejos médicos farmacéuticos globales, o dependen también de tecnología sanitaria y de importación de insumos, medicamentos y tecnologías, y eso a Latinoamérica y el Caribe le ha costado no solamente tener una balanza comercial deficitaria porque somos compradores periféricos en esas cadenas productivas y de cadenas de suministro, sino que también nos ponen en todo un tema de cómo ahí en esas dinámicas del complejo médico-industrial farmacéutico, ese complejo médico-industrial que no es solamente la industria farmacéutica de las Big Pharma, sino que son un conjunto de actores globales, en su mayoría corporaciones privadas desterritorializadas hoy en el mundo. Eso también nos produce una serie de problemas en la agenda de investigación clínica, por ejemplo, no solamente de salud pública o de epidemiología, sino en cómo se hace una medicina basada en la evidencia, que la evidencia la están produciendo esas corporaciones farmacéuticas financieras globales. En segundo lugar, también cómo eso condiciona la política pública y lo que hacemos desde el sur global y desde Latinoamérica y el Caribe en nuestras políticas sanitarias. Una otra cuestión que me parece importante resaltar es toda la dependencia que tenemos en las políticas de salud que hemos ido reproduciendo a lo largo de, sobre todo, del siglo XX y parte de este siglo XXI, es decir, organismos internacionales que vienen con ciertas recetas, lo que nosotros le llamamos como los enlatados, y nos traen unos enlatados y nos ponen unos enlatados ahí de política pública, y que nuestros países quedan como de alguna manera reproduciendo ciertas políticas importadas de copiar y pegar, copy-paste, y eso, digamos, claramente no solamente que no ha respondido a los problemas, las necesidades y las prioridades en salud, enfermedad y cuidados que necesitamos en nuestros territorios y contextos, sino que además nos genera dependencia en el financiamiento, en las tecnocracias y burocracias internacionales que nos vienen a plantear esas cosas. Entonces ahí me parece que hay todo un tema también de lo que nosotros llamamos soberanía sanitaria, ¿no? Es decir, cómo reconstruir una estrategia desde América Latina y el Caribe, donde no solamente los estados, los gobiernos, sino también la academia crítica, las academias en producción del conocimiento situado, los contextos y las comunidades y organizaciones sociales y de la sociedad civil, nos mancomunamos en estrategias para producir soberanía sanitaria, no solamente en el macro contexto de la política pública o de la gestión y gobierno, sino también que se construye soberanía sanitaria en nuestras aulas, se construye soberanía sanitaria en las formas de cómo enseñamos, pensamos y hacemos salud pública y epidemiología en el siglo XXI, se construye soberanía sanitaria también en las formas de investigar y qué investigamos y qué problemas investigamos, se construye soberanía sanitaria en los territorios, comunidades que también tienen sistemas de conocimientos y de saberes en salud que son claves para producir otras formas de cuidado de la vida, ¿no? Entonces yo me quedaría ahí, perdón un poquito por la extensión, pero para tratar de mapear algún conjunto de problemas que creo que también las jornadas van a escuchar estos debates un poco en las jornadas.
Gracias, doctor Gonzalo Basile. Escuchemos ahora con atención a la doctora Odette Santos Madrigal. Adelante.
Muchísimas gracias. Un saludo caluroso para quienes están ahí en la Universidad de Guadalajara, para quienes nos escuchan, a la doctora Emma, al doctor Jaime y al doctor Gonzalo. Sin duda, ¿no? Yo soy mexicana, ¿no? Soy parte de la coordinación regional del Programa de Salud Internacional y además también hago parte de esta coordinación nacional en nuestro país. Como mencionó al principio la doctora Emma, el programa y también el grupo de trabajo Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es una red, pero también es una comunidad epistémica que hoy día está presente en 22 países de América Latina y el Caribe. Hoy afortunadamente somos más de 420 investigadoras e investigadoras de 55 instituciones académicas y centros de formación e investigación en salud en la región. Y en colaboración en esta ocasión con varios centros de investigación en salud y la universidad, en la Universidad de Guadalajara, celebramos el cuarto año consecutivo de las Jornadas Mexicanas de Pensamiento Crítico en Salud, que fue una propuesta a la que le apostamos hace ya cuatro años en México, con una red que ya se tenía con CLACSO y con el Grupo de Trabajo Salud Internacional, puesto que este espacio lo que está buscando, como lo mencionaba el doctor Gonzalo, es fortalecer el encuentro público abierto y de reflexión al estudio y la discusión que, de los avances, los desafíos, los nudos y aprendizajes en lo que llamamos construcción del pensamiento crítico en salud, en epidemiología y en salud pública en nuestro país, en México, desde Avia Yala. En este año los invitamos a participar a la primera escuela de pensamiento, primera escuela mexicana de pensamiento crítico en salud, donde se propone abrir un espacio de encuentro y estudio para transformar la salud pública en México y la epidemiología. Es cómo estamos pensando, cómo nos formamos, cómo están actuando nuestras escuelas de salud pública, cómo proponemos política pública, cómo hacemos nuestros programas de estudio de posgrado y de grado. Digamos, acá vamos a llevar estas discusiones en lo que justamente comentaba de manera regional el doctor Gonzalo. Aquí en México tenemos tres grupos de estudios grandes que vienen trabajando ya hace tres años, estudios críticos para la refundación del sistema de salud mexicano, en donde se llevarán las discusiones importantes acerca de cómo está conformado, cómo se ha construido estos sistemas de atención médica en nuestro país, a qué están respondiendo, cuáles son sus núcleos de sentido, cómo van a ser para integrar el servicio nacional. En fin, varias de los nudos que estamos proponiendo en esta escuela se van a discutir el día 24 y el día 25. También tendremos la posibilidad de discutir la salud de las mujeres y el racismo como un problema de salud pública en el país para comprender las interseccionalidades en salud en México y ir redefiniendo marcos comprensivos que nos ha propuesto de alguna manera la epidemiología tradicional y la salud pública que sabemos hacer. Nosotros queremos llevar estas discusiones ahí para ir comprendiendo las bases, ¿no?, de la salud pública que hemos practicado y al mismo tiempo ir construyendo conjuntamente con estos grupos y estos centros que hoy nos apoyan y que hoy son también convocantes con una gran generosidad y con una gran voluntad para discutir, pero también para empezar a encaminar profundas trayectorias de investigación conjunta para tener en nuestro país una ciencia crítica que responda a las necesidades que tenemos en nuestro territorio. Eso es lo que está proponiendo las jornadas, pero sobre todo la primera Escuela Mexicana de Pensamiento Crítico en Salud, ¿no?, que se llevará a cabo el 24 y el 25. Para los demás días, nuestra mesa inaugural será el día 26 de agosto. Comenzaremos a las 9 de la mañana y tendremos, digamos, todas las representaciones institucionales nacionales que nos hicieron parte, ¿no?, de la convocatoria de estas jornadas. Y los invitamos, por supuesto, también a nuestra primera mesa de debate, y es justo la estrategia de soberanía sanitaria para que México y América Latina ante la crisis de Occidente y el panamericanismo. Ahí tendremos una mesa interesante de debate, con esa empezaremos, y ese mismo día, un poco más tarde, hablaremos de los desafíos que tiene la salud pública en el contexto mexicano y latinoamericano y caribeño, y los aportes del pensamiento crítico desde el sur para descolonizar y actualizar nuestra formación en salud pública en nuestro país. De ese día cerraremos con esa mesa y posteriormente tendremos el día 27 de agosto. Ahora vamos a pasar después el programa completo, ya lo tenemos ahí para que vean las ubicaciones de los centros. Y comenzaremos con la presentación del grupo de epidemiología crítica en México, ¿no?, y los aportes que el pensamiento crítico mexicano tiene para aportar a nuestra salud pública, cómo afrontar la epidemiología crítica desde el sur global en este siglo XXI. Y bueno, vamos a presentar o se van a presentar estudios de investigación-acción que han estado haciendo las investigadoras y los investigadores en México. Ese mismo día también tendremos nuestro grupo de estudios feminismos del sur, con el tema feminismos del sur para comprender las opresiones múltiples en salud en nuestro país, y las discusiones que tenemos desde los feminismos del sur para comprender esta salud pública y la epidemiología que hemos hecho en México. El próximo, el día que sigue, tendremos un programa muy importante, porque el día 28 se va a presentar el grupo de estudios de estudios críticos para la refundación de los sistemas de salud, y ahí habrá varios temas importantes de la hoja de ruta del Servicio Nacional de Salud. Tendremos invitados especiales, aportes de los estudios críticos en el sistema de salud desde el sur para pensar este sistema universal en salud, este servicio universal de salud, y tendremos además un cierre y unos acuerdos y agenda de trabajo para seguir transitando en nuestras instituciones y en nuestros centros de investigación esta incorporación y construir conjuntamente pensamiento crítico mexicano para la salud desde el sur. Así que bueno, este es un programa que afortunadamente lo hacen y lo hacemos con gran cariño, esfuerzo, para ir habitando, ¿no?, la ciencia crítica desde el pensamiento crítico mexicano y hecho desde nuestros sures.
Muchas gracias por su exposición, doctora Odette Santos Madrigal. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Adelante.
Gracias. Buenos días, doctor Jaime. La importancia de generar estos espacios de reflexión, especialmente hablando del pensamiento crítico, que nos hablara un poquito de ello, por favor.
Sí, para la Universidad de Guadalajara en general y el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados en particular, este tipo de eventos y de iniciativas son fundamentales para mantener una visión que es complementaria de todas las formas de saberes y conocimientos científicos, y ello nos permite ubicarnos en un horizonte de estudios avanzados en las que no es solamente ya el científico detrás del escritorio haciendo informes, consultando estadísticas, sino es la persona investigadora que se va al campo, que dialoga con las y los actores, pero que también es capaz de relacionar los aspectos más generales, como lo señalaba, por ejemplo, el doctor Gonzalo Bastilla, este tema de la Big Pharma y todo el complejo médico hospitalario, que pues se relaciona con lo que son los procesos de salud de enfermedad, que no los podemos entender única y exclusivamente desde una visión uni y ni siquiera interdisciplinaria, sino tenemos que trascender hacia otro tipo de conocimientos, y estas jornadas nos llevan a justamente poner en común esas formas de habitar, como decía Odette, esas formas de compartir y esas formas de conocer desde una óptica crítica que nos ponga en cuestionamiento aspectos que son generales de la globalización, del régimen de acumulación capitalista en este momento, pero que se expresan en las personas, en sus cuerpos, en sus formas de salud física, mental y en todo este desafío que presenta la soberanía sanitaria en ese sentido.
La siguiente pregunta.
¿Quiénes pueden participar y si tienen algún costo las actividades?
No tiene ningún costo y está abierto a todo público, aunque particularmente a estudiantes, investigadores, profesoras y profesores, pero realmente, como todos los eventos de la Universidad de Guadalajara, es un evento gratuito y es un evento abierto al público.
¿Y el programa para los interesados en línea, dónde se puede consultar?
En el cartel que ha estado apareciendo hay un QR que les lleva justamente a la página del grupo de trabajo, y ahí pueden hacer un preregistro que más que nada, como les decía, no tiene ningún costo, pero es para facilitar el acceso a los centros universitarios y también por ahí estará apareciendo el programa.
Y por último, ¿cuál sería el balance después de las tres jornadas anteriores? ¿Qué les ha dejado la realización de estas jornadas?
Creo que podría...
Sí, si quiere. Uh-huh.
Adelante, doctora.
Sí, muchas gracias. Bueno, además de alguna manera de dialogar con la región, México, en México hemos obtenido varias publicaciones, ¿verdad? Que justamente hemos ido por ahí, pueden revisar el libro de México en el pensamiento crítico latinoamericano en el Salud desde el Sur, que fue uno de los productos que tuvimos en las segundas jornadas. Y lo que nos ha dejado es muchos desafíos, tanto epistémicos como nacionales, para ir perdiendo el miedo, ¿no? Un poco eso ha sido muy importante porque afrontar estas implicancias de descolonizar todo lo que sabemos, de ir mirando cómo desengranar el conocimiento científico moderno en salud que está presente en todas nuestras escuelas de salud pública, de formación, en nuestros servicios de atención médica, y que todo esto está de alguna manera guiado, ¿verdad?, por la medicina social eurocéntrica, el panamericanismo sanitario, en fin. Nosotros en México lo que hemos logrado es ir ubicando cómo estas formas, ¿verdad?, del conocimiento científico moderno se han ido instaurando en nuestro saber hacer en el campo sanitario. Y eso nos ha permitido a las y a los investigadores ir construyendo alternativas científicas críticas en el país para no solo tener evidencias para hacer política pública, sino para tener marcos comprensivos más, como decía el doctor Preciado, más y transdisciplinares, pero además que involucren en su totalidad a saberes y prácticas que en México y en nuestro territorio existen desde hace más de 500 años. Es decir, dialogar, la salud pública mexicana tiene muchos adeudos, ¿verdad?, con el diálogo con nuestros territorios y con los saberes y prácticas de nuestro territorio en México. Es decir, entender otros conocimientos de saberes, dialogar con esos conocimientos y saberes que a lo largo del siglo pasado y este siglo la salud pública mexicana no lo ha hecho. Eso es lo que hemos logrado identificar, avanzar. Por supuesto, se suman más investigadores después de las jornadas mexicanas. Hacemos una convocatoria para investigadoras e investigadores mexicanos que quieran venir a estudiar, a debatir y a hacer ciencia crítica con nosotros para tener, ¿verdad?, hacer crecer nuestros núcleos epistémicos, pero además también para ir construyendo conjuntamente una alternativa investigativa, también de gestión de gobierno. Este espacio es donde también discutimos con la gestión de gobierno en México. Hay mucha voluntad por parte de la gestión de comprender y entender y empezar a construir también en esos espacios alternativas, ¿verdad?, para llevar a cabo una gestión y una forma de comprender la atención médica que no solo sea la reparación fisiopatológica. Digamos que hemos logrado bastante en estos últimos, en estos años, ¿no? Sobre todo para comprender la necesidad que tenemos en México de transformar nuestro saber hacer en salud pública y en epidemiología.
Bien, pasamos a la siguiente pregunta que nos mandan por WhatsApp en voz de Claudia Castro. Adelante.
Sí, muy buenos días. Esta pregunta es para el doctor Gonzalo. ¿Cuáles son las problemáticas? Esta pregunta la manda Florencia Moreno de W Guadalajara y TV Azteca. Sí. ¿Cuáles son las problemáticas con las que más se enfrenta en la actualidad? El doctor Gonzalo.
Efectivamente, es casi para una conferencia, ¿no? Pero le vamos a contestar ahí a Florencia dos o tres aspectos, ¿no? El primer aspecto, por ahí resaltando lo que recién decían en la respuesta, creo que uno de los grandes desafíos que, por ejemplo, hoy México también tiene como problema en la gestión y gobierno es cómo se transforman y se refundan eso que llamamos sistemas de salud y seguridad social, ¿no? Es decir, por lo menos hace 4 décadas que en América Latina y el Caribe, pero yo les podría explicar, durante todo el siglo XX, venimos en un acumulado de reformas, de nuevas reformas, de reformas que vienen a reformar la reforma anterior del sistema de salud y de seguridad social, y que muchas veces fuimos acumulando, copiando y pegando modelos organizacionales, modelos institucionales en nuestros sistemas de políticas y sistemas de salud para responder. Porque al final, ¿qué son los sistemas de salud? Son la estrategia que encontramos para responder a los problemas del cuidado, a los problemas de enfermar y morir de nuestros pueblos y comunidades. Entonces yo creo que ahí hay un gran nudo crítico que tenemos en América Latina y el Caribe de cómo, digamos, con qué tecnologías podemos transformar no solamente el Estado, claro que hay una discusión más grande, ¿no?, sobre el Estado, sino también sobre los bienes públicos universales como los sistemas de salud, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay todo un desafío de cómo mirar eso, pero también cómo transformarlo, ¿no? Y creo que hoy probablemente México, no, probablemente no, México me parece que es hoy el único caso en América Latina y el Caribe que se está planteando una transición para la construcción de un servicio universal de salud, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un conjunto de desafíos en esa transición de un servicio universal de salud, que también me parece que la academia crítica tiene que ayudar no tanto a quizás a aplaudir o a reivindicar, sino también a ayudar a pensar, ¿no? A ver cómo hacemos esa transición en el caso mexicano, porque hoy en otros contextos en América Latina, como lo saben, no solamente que están en crisis el Estado, la política pública, los contextos, sino que también están, digamos, han entrado en crisis intentos que hemos tenido en las últimas décadas de transformación o de cambio de nuestro sistema sanitario, ¿no? Eso como primer lugar, digamos. Otro de los desafíos me parece muy importantes, que yo traté de describir muy rápidamente, es todo lo que tiene que ver con la soberanía sanitaria, ¿no? Digamos, entendiendo la soberanía sanitaria como una estrategia que nos damos desde el sur o desde América Latina y el Caribe para enfrentar un montón de condicionantes y adversidades que tenemos porque estamos en América Latina y el Caribe. Es decir, condicionantes como planteé en la compra y en los suministros de medicamentos, de tecnología, de insumos, pero también condicionantes en cómo a veces los centros globales nos traen agendas de copiar y pegar de la política pública o de las formas de pensar nuestros problemas epidemiológicos. Entonces, todavía seguimos usando formas de clasificar enfermedades, formas de notificar enfermedades y epidemiología que no condice con nuestros contextos y realidades, sino que tiene que ver a veces con reportes globales que tenemos que hacer por ciertas lógicas que nos plantean, sobre todo ciertos países que nos siguen pidiendo información o dinámicas. Les invito a mirar toda la última dinámica que ha planteado el gobierno de Trump con respecto a, digamos, a un programa de salud global que ha lanzado desde septiembre del año pasado, que se llama American First en Global Health, que plantea, digamos, que ha ido firmando un conjunto de convenios en América Latina y el Caribe, con algunos países, sobre todo de Centroamérica, del Caribe y de Sudamérica, y ahí se plantea toda una sesión de soberanía sanitaria, no solamente soberanía sanitaria en que las cadenas de suministro de medicamentos y tecnología se la queden las industrias de Estados Unidos, sino que también hay toda una soberanía sanitaria en el conocimiento, es decir, que los brotes epidémicos, por ejemplo, cuando tenemos una epidemia, a quien primero le tengamos que reportar es a Estados Unidos, digamos, ¿no? Digo esto porque así es literal lo que dice ese documento. Entonces, hay todo un tema de soberanía sanitaria, de lo global, lo regional y lo nacional y lo subnacional y lo local, que tenemos que aprender de alguna manera o reaprender a revincularlo para pensar nuestros problemas de emergencias de salud pública, de los contextos y crisis epidemiológicas crónicas que tenemos en América Latina, ustedes lo saben muy bien en México, crónicas que no tienen que ver solo con las enfermedades crónicas no transmisibles, no sé, la diabetes, las hipertensiones, que claro, son todo un problema por los sistemas alimentarios, por las formas de vivir y trabajar, por las formas de hacer comunidad, digamos, crónicas también porque tenemos cronicidad en un conjunto de desafíos, por ejemplo, de las violencias en los contextos urbanos y rurales en América Latina, de todos los desafíos que nos da también los contextos de inseguridad social, es decir, de las formas de cómo vivimos y cómo hacemos comunidad y la inseguridad y comunidades de miedo que nos genera eso y que nos genera también todos unos patrones de producción masiva de desechos y de basura que radicaliza la epidemiología de las enfermedades transmitidas por mosquitos en los contextos urbanos, dengue, zika, digamos, fiebre amarilla en contextos urbanos y rurales, con distintos patrones, digamos, todo eso que a veces vemos con otra lógica también de problemas epidemiológicos que se nos van situando por el, no solamente por la destrucción socioambiental que produce ese cambio climático, es decir, el clima no es que se volvió loco o que la naturaleza un día se les ocurrió cambiar los patrones de, ¿no?, de lluvias, de temperaturas, de climas y demás, sino que hay todo un impacto civilizatorio sobre la destrucción de la naturaleza, y esa destrucción de la naturaleza hoy nos está, digamos, produciendo grandes eventos climáticos extremos, y esos eventos climáticos extremos, no sé, hidrometeorológicos, inundaciones, olas de frío, olas de calor, distintas crisis en los sistemas alimentarios, sequías, todo eso produce también impactos no solamente a nivel nutricional o a nivel malnutricional y demás, sino también impactos en patrones de vida, enfermedad y muerte, digamos, ¿no? Es decir, de desplazamientos, de comunidades enteras, en problemas de salud, enfermedad, no solamente de las enfermedades transmitidas por mosquitos y que el mosquito se hizo más fuerte y se localiza en distintas temperaturas hoy y demás, como el Aedes aegypti o el Anopheles en malaria u otros mosquitos, sino que también hay todo un cambio en las enfermedades diarreicas, en las enfermedades respiratorias, y todo eso no lo podemos seguir solo mirando a nivel clínico, a nivel de reparar un cuerpo que se enferma, tiene una enfermedad respiratoria, tiene una enfermedad diarreica aguda, tiene una enfermedad nutricional, y que hay que darle unos condimentos para reparar ese cuerpo enfermo, y ese cuerpo enfermo vuelve a todas esas crisis o dinámicas epidemiológicas más colectivas, en las cuales volvemos a mandar un cuerpo enfermo que lo curamos supuestamente y lo volvemos a reintroducir a las mismas condiciones, daños y adversidades o determinaciones que están produciendo esos problemas, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay todo un tema epidemiológico de la epidemiología crítica que tenemos necesidad de construir o seguir fortaleciendo en las formas de monitorear territorial y también nacionalmente nuestros problemas en salud, enfermedad y cuidado, digamos, ¿no? Es decir, ahí hay todo un desafío de salir un poco de la vieja vigilancia y control de enfermedades en una lógica más occidental del capitalismo industrial que nos produjo, no sé, Europa, Estados Unidos, y hay que monitorear permanente y de forma mucho más compleja los problemas de salud, enfermedad y cuidado, las condiciones o, si quieren, las comunidades y modos de vida colectivos, para entender, para tratar no solamente de entender, sino de poder comprender y tomar decisiones sobre esas nuevas comprensiones que tenemos en los desafíos epidemiológicos en el siglo XXI, ¿no? También como estamos en la periferia, como África, como Asia, como Oriente, estar en la periferia también nos produce una serie de adversidades en, bueno, cómo estamos, lo que yo decía recién, ¿no? Toda nuestra agenda de formación transdisciplinar, yo diría, porque hoy no alcanza que en las ciencias médicas formen un médico, una enfermera que asista clínicamente, o no alcanza que las ciencias sociales traigan a veces una vieja lógica de la sociología, de la antropología o de las ciencias políticas modernas, de europeas, para copiar y pegar 5 autores alemanes, ingleses, norteamericanos o canadienses o o franceses, etcétera, etcétera, sino que necesitamos unas ciencias sociales, unas ciencias de la salud, unas ciencias de la complejidad, es decir, un conjunto de ciencias que vengan a producir y pensar otra formación y otra forma de investigación de nuestros problemas también en el sur global, en América Latina y el Caribe, por todos estos desafíos que yo decía antes. Y por último, también me parece que es muy importante la gestión y gobierno, ¿no? Cómo desde la academia, desde la sociedad civil, desde los actores populares, sociales, indígenas, campesinos y demás, también no solamente dialogar, sino también tener espacios de encuentro, también espacios de interpelación, espacios de pensamiento crítico con la gestión y gobierno. Es decir, la gestión y gobierno no como algo lejano de algo de hay unos funcionarios que fueron a ocupar unas oficinas en el Estado, sino la gestión y gobierno también como una tecnología para la gestión y gobierno producir soberanía sanitaria, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo la gestión y gobierno de alguna manera, digamos, produce soberanía sanitaria en los contextos que nos tocan en México, en República Dominicana, en el Caribe, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? En Centroamérica? Entonces, me parece que ahí hay toda una cuestión de discusión fuerte con la gestión y gobierno, y como decía Odette, me parece que ahí también creo que en los últimos años, hay que decirlo, en México hemos tenido a partir de las jornadas unos espacios de diálogo para la acción, de diálogo para la formación con ciertas instituciones de gestión y gobierno en salud, sobre todo en el caso mexicano, con el IMSS, con el Bienestar, con sus equipos técnicos, con muchos de esos equipos hoy están en formación, digamos, en otro momento también, en los últimos años tuvimos bastante interlocución y espacios de diálogo y de pensamiento, ¿no?, para la acción y de formación con también la Secretaría, con ciertos sectores de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de Salud del gobierno federal o de los gobiernos estaduales, de los estados, digamos, ¿no? Creo que ahí también hay desafíos, ¿no?, de cómo ir haciendo ese link para que lo que estamos pensando en las tecnologías de gestión y gobierno, lo que estamos pensando en la epidemiología, lo que estamos pensando en hacer otra salud pública, también dialogue con el pensar y hacer de gestiones de gobierno, ¿no?, local, subnacional o estado de estado o a nivel federal, pero que también la academia crítica no quede solo, ¿no?, en una publicación que es importante o que quede en una investigación, sino que también quede en la gestión.
Gracias. Pues, y ahí me quedo. Gracias, doctor Gonzalo. Pasamos a la última pregunta, por favor.
Este también es de Flor Moreno. Ella quiere saber cuáles serían los temas que se abordarían en la próxima jornada.
Adelante, maestra Emma.
Bueno, tenemos el 24 y 25, la primera Escuela Mexicana de Pensamiento Crítico en Salud. El 26 tenemos la inauguración y un par de mesas de diálogo sobre educación, sistema de salud. Me perdí un poquito acá en el programa, perdón. Ya. Sobre estrategias de soberanía sanitaria, ¿para qué y por qué en México? Después, el jueves, tenemos epidemiología crítica por la mañana y feminismos por la tarde. Y el viernes finalizamos con refundación del sistema de salud.
Bien, así es como daríamos por concluida nuestra rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los que nos acompañaron aquí en la sala y sobre todo por la difusión que se haga de estas cuartas jornadas mexicanas de pensamiento crítico en salud y soberanía sanitaria. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.
Nuestro mayor agradecimiento por su atención aquí en Comunicación Social. Muchas gracias.